Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.
Un perro negro ladra en tu muelle. Siéntate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. Desde las islas del Delta, entre la marea de voces de FM El Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro. Muy buena gente loca. De la mano de Van Halen. Aquí por FM El Ceibal 102.1. Desde el corazón de nuestras islas encantadas, arranca la vuelta número 55 de este perro. Alrededor de su cucha del dofón. Sean bienvenidos, todos y todas, a esta nueva emisión del Perro Negro. David Lee Roth en la mítica banda californiana de los hermanos Van Halen, Alex en la bata y Eddie, qué pena que se nos fuera hace tan poquito, en teclados y dando cátedra en el solo de viola que sigue a continuación. Right Now, de la placa From Local Carnal Knowledge de 1987. ya mismo es right now. No puedo esperar hasta mañana. Y no espere nada, perro. Que acá arranca nuestro programa número 55. Led Zeppelin. Para el doblete inicial del Perro Negro con Dire Mako. De la placa Houses of the Holy, de 1973. Tan alto comienzo a puro rock and roll, pasando desde la dorada California hasta la brumosa Gran Bretaña, y con el único objetivo de bajarlos de ahí arriba de un ondazo, y también, porque sí, Perro Negro se complace en presentar Un Momento Literario. El maestro Chuang tenía un discípulo llamado Tse Yu, el cual, sin abandonar sus estudios filosóficos, trabajaba como tenedor de libros en una manufactura de porcelanas. Una vez, Tse Yu le dijo a Chuang: «Maestro, has de saber que mi patrón acaba de reprocharme, no sin actitud, las horas que pierdo, según él, en abstracciones filosóficas, y me ha dicho una sentencia que ha turbado mi entendimiento». «¿Qué sentencia?», le preguntó Chuang. «Que primero es vivir y luego filosofar», contestó Tse Yu con aire devoto. «¿Qué te parece, maestro?». Sin decir una sola palabra, el maestro Chuang le dio a Tse Yu en la mejilla derecha un bofetón enérgico y a la vez desapasionado. Tras lo cual tomó una regadera y se fue a regar un duraznero suyo, que a la sazón estaba lleno de flores primaverales. Al discípulo Tse Yu, lejos de resentirse, entendió que aquella bofetada tenía un picante valor didáctico, por lo cual en los días que siguieron se dedicó a recabar otras opiniones acerca del aforismo que tanto le preocupaba. Resolvió entonces prescindir de los comerciantes manufactureros, gente de un pragmatismo tan visible como sospechoso, y acudió a los funcionarios de la administración pública, hombres vestidos de prudencia y calzados de sensatez. Y todos ellos, desde el primer secretario hasta los oficiales de tercera, convenían en sostener que primero era vivir y luego filosofar. Ya bastante seguro, Tse Yu volvió a Chuang y le dijo: «Maestro, durante un mes he consultado nuestro asunto con hombres de gran experiencia, y todos están de acuerdo con el aforismo de mi patrón. ¿Qué me dices ahora?». Meditativo y justo, Chuang le dio una bofetada en la mejilla izquierda y se fue a estudiar su duraznero, que ya tenía hojas verdes y frutas en agraz. Entonces el abofeteado Tse Yu entendió que la administración pública era un batracio muy engañoso. Advertido, resolvió levantar la puntería de sus consultas y apelar a la ciencia de los magistrados judiciales, de los médicos psiquiatras, de los astrofísicos, de los generales en actividad y de los más ostentosos representantes de la curia. Y afirmaron todos, bajo palabra de honor, que primero había que vivir y luego filosofar, si quedaba tiempo. Con mucho ánimo, Tse Yu visitó a Chuang y le habló así: «Maestro, acabo de agotar la jerarquía de los intelectos humanos y todos juran que la sentencia de mi patrón es tan exacta como útil. ¿Qué debo hacer?». Dulce y meticuloso, Chuang hizo girar a su discípulo de tal modo que le presentase la región dorsal y luego, con geométrica exactitud, le ubicó un puntapié didascálico entre las dos nalgas. Hecho lo cual, y acercándose al duraznero, se puso a librar sus frutos de las hojas excesivas que no dejaban pasar los rayos del sol. Tse Yu, que había caído de bruces, pensó con el rostro en la hierba que aquel puntapié matemático no era otra cosa en el fondo que un llamado a la razón pura. Se incorporó entonces, dedicó a Chuang una reverencia y se alejó con el pensamiento fijo en la tarea que debía cumplir. En realidad, a Tse Yu no le faltaba tiempo. Su jefe lo había despedido 3 días antes por negligencias reiteradas, y Tse Yu conocía por fin el verdadero gusto de la libertad. Como un atleta del raciocinio, ayunó 3 días y 3 noches, limpió cuidadosamente su tubo intestinal, y no bien rayó el alba, se dirigió a las afueras con los pies calientes y el occipital fresco, tal como lo requiere la perceptiva de la meditación. Tse Yu estableció su cuartel general en la cabaña de un eremita ya difunto, que se había distinguido por su conocimiento del Tao. Frente a la cabaña, en una plazuela natural que bordeaban perales y ciruelos, Tse Yu trazó un círculo de 8 varas de diámetro y se ubicó en el centro. bien sentado a la chinesca. Defendido ya de las posibles irrupciones terrestres, no dejó de temer, en este punto, las interferencias del orden psíquico, tan hostiles a una verdadera concentración. Por lo cual, en la órbita de su pensamiento, dibujó también un círculo riguroso dentro del cual solo cabía la sentencia: primero vivir, luego filosofar. Una semana permaneció Tseyu encerrado en su doble círculo. Al promediar el último día, se incorporó al fin. Hizo 10 flexiones de tronco para desentumecerse y 10 flexiones de cerebro para desconcentrarse. Tranquilo, bajo un mediodía que lo arponeaba de sol, Tseyu se dirigió a la casa de Chuang y tras una reverencia le dijo: maestro, he reflexionado. ¿En qué has reflexionado?, le preguntó Chuang. En aquella sentencia de mi ex patrón. Estaba yo en el centro del círculo y me pregunté: ¿desde su comienzo hasta su fin no es la vida humana un accionar constante? Y me respondí: en efecto, la vida es un accionar constante. Me pregunté de nuevo: ¿todo accionar del hombre no debe responder a un fin inteligente, necesario y bueno? Y me respondí a mí mismo: Tseyu, dices muy bien. Y volví a preguntarme: ¿cuándo se ha de meditar ese fin, antes o después de la acción? Y mi respuesta fue: antes de la acción. Porque una acción libre de toda ley inteligente que la preceda va sin gobierno y solo cuaja en estupidez o locura. Maestro, en este punto de mi teorema me dije yo: entonces, primero filosofar y luego vivir. Tseyu no aventuró ningún sonido. Antes bien, con los ojos en el suelo, aguardó la respuesta de Chuang, ignorando aún si tomaría la forma de un puntapié o de una bofetada. Pero Chuang, cuyo rostro de yeso nada traducía, se dirigió a su duraznero, arrancó el durazno más hermoso y lo depositó en la mano temblante de su discípulo. Primer apólogo chino. Un cuento del gran Leopoldo Marechal.
Saber.
maravilloso cuento de Marechal, que con su incomparable versatilidad, acaso nuestra mejor pluma, para este perro que suscribe en el top 3, parece un narrador chino. La prosa, la austeridad y la precisión de las enseñanzas, la palabra medida, los silencios justos, el humor incalculable de don Leopoldo. Yo muero de risa leyendo a Marechal, de un sentido del humor brillante. Con dulzura y meticulosidad hizo girar al discípulo para quedar ubicado frente a su región dorsal y después ponerle un voleo en el ojete e ir a regar su duraznero. Y en este programa siempre hablamos de la reflexión. Hablamos de la reflexión y de la resistencia. Filosofar antes de vivir o al revés. La reflexión antes de la acción. Quedé pensando también en un pasaje de El arte de la guerra, de Sun Tzu, cuando se habla de las condiciones de un general y que suele atribuirse como una gran virtud que debería ostentar: el coraje, el valor. Mas Sun Tzu, ya como 700 años antes de Cristo, decía que un general que solo es estulto y valiente, por lo general también suele ser obcecado y precipitado, y puede conducir a sus tropas al desastre, justamente al tomar una medida irreflexiva. Pues no, dice Sun Tzu, la condición esencial en un general antes de una batalla no es el valor, sino la estabilidad. Así que después de este bello relato y la hermosa canción de Andrés, abrimos el baúl de sueños y misterios, entregados por completo a su eclecticismo.
Se va.
Se va, amigo mío, la casa pronto, cuéntame todo, cambia.
lo suí acá por el Perro Negro. Charly García de todas las épocas. Pero este es como un cántaro fresquito, un disco que ya pasó el medio siglo, con un Charly veinteañero. Veinteañero porque tenía 20 o 21 años ahí, acá detrás del Hammond, con ese temazo, Amigo vuelve a casa pronto. Y así va transcurriendo esta, la vuelta número 55, del Perro Negro alrededor de su cucha del Dofón. Y porque ya estamos promediando nuestro programa, en ese momento en que el meridiano lo parte en dos, para cerrar la primera mitad o habilitar la nueva, otro cuento. Un diputado, que en estos años viajó con frecuencia al extranjero, pidió a la Cámara que montara una comisión investigadora. El legislador había advertido, primero sin alegría, por último con alarma, que en aviones de diversas líneas cruzaba el espacio en todas direcciones, de modo casi continuo, un puñado de hombres muy viejos, poco menos que moribundos. A uno de ellos, que vio en un vuelo de mayo, de nuevo lo encontró en uno de junio. Según el diputado lo reconoció, porque el destino lo quiso. En efecto, al anciano se lo veía tan desmejorado que parecía otro, más pálido, más débil, más decrépito. Esta circunstancia llevó al diputado a entrever una hipótesis que daba respuesta a sus preguntas. Detrás de tan misterioso tráfico aéreo, ¿no habría una organización para el robo y la venta de órganos de viejos? Parece increíble, pero también es increíble que exista para el robo y la venta de órganos de jóvenes. Los órganos de los jóvenes resultan más atractivos, más convenientes. De acuerdo, pero las dificultades para conseguirlos han de ser mayores. En el caso de los viejos, podrá contarse, en alguna medida, con la complicidad de la familia. En efecto, hoy todo viejo plantea dos alternativas: la molestia o el geriátrico. Una invitación al viaje procura, por regla general, la aceptación inmediata sin averiguaciones previas. A caballo regalado no se le mira la boca. La comisión bicameral, para peor, resultó demasiado numerosa para actuar con la agilidad y eficacia sugeridas. El diputado, que no daba el brazo a torcer, consiguió que la comisión delegara su cometido al investigador profesional. Fue así como el caso de los viejos voladores llegó a esta oficina. Lo primero que hice fue preguntar al diputado en aviones de qué línea viajó en mayo y en junio. En aerolíneas y en líneas portuguesas, me contestó. Me presenté en ambas compañías, requerí la lista de pasajeros y no tardé en identificar al viejo en cuestión. Tenía que ser una de las dos personas que figuraban en ambas listas. La otra era el diputado. Proseguí las investigaciones con resultados poco estimulantes al principio. La contestación variaba entre «ni idea» y «el nombre me suena». Pero finalmente un adolescente me dijo: «Es una de las glorias de nuestra literatura». No sé cómo uno se mete de investigador. Es tan raro todo. Bastó que yo recibiera la respuesta del menor para que todos los interrogados, como si se hubieran parado en San Benito, me contestaran: «Todavía no lo sabe. Es una de las glorias de nuestra literatura». Fui a la Sociedad de Escritores, donde un socio joven confirmó en lo esencial la información. En realidad, me preguntó: «¿Usted es arqueólogo?». «No, ¿por qué?». «No me diga que es escritor». «Tampoco». «Entonces, no lo entiendo. Para el común de los mortales, el señor del que me habla tiene un interés puramente arqueológico. Para los escritores, él y algunos otros como él son algo muy real y, sobre todo, muy molesto. Me parece que usted no le tiene simpatía». «¿Cómo tener simpatía por un obstáculo? El señor en cuestión no es más que un obstáculo insalvable para todo escritor joven. Si llevamos un cuento, un poema, un ensayo, cualquier periódico, nos postergan indefinidamente porque todos los espacios están ocupados por colaboraciones de ese individuo o de individuos como él». A ningún joven le dan premios o le hacen reportajes, porque todos los premios y todos los reportajes son para el señor o similares. Resolví visitar al viejo. No fue fácil. En su casa invariablemente me decían que no estaba. Un día me preguntaron para qué deseaba hablar con él. Quisiera preguntarle algo, contesté. Acabáramos, dijeron, y me comunicaron con el viejo. Este repitió la pregunta de si yo era periodista. Le dije que no. ¿Estás seguro?, preguntó. Segurísimo, dije. Me citó ese mismo día en su casa. Quisiera preguntarle, si usted me lo permite, ¿por qué viaja tanto? ¿Usted es médico?, me preguntó. Sí, viajo demasiado y sé que me hace mal, doctor. ¿Por qué viaja? ¿Porque le han prometido operaciones que le devolverán la salud? ¿De qué operaciones me está hablando? ¿Operaciones quirúrgicas? ¿Cómo se le ocurre? ¿Viajaría para salvarme de que me las hicieran? Entonces, ¿por qué viaja? Porque me dan premios. Ya un escritor joven me dijo que usted acapara todos los premios. Sí, una prueba de la falta de originalidad de la gente. Uno le da un premio y todos sienten que ellos también tienen que darle un premio. ¿No piensa que es una injusticia con los jóvenes? Sí, si los premios se lo dieran a los que escriben bien, sería una injusticia premiar a los jóvenes, porque no saben escribir. Pero no me premian porque escriba bien, sino porque otros me premiaron. La situación debe ser muy dolorosa para los jóvenes. ¿Dolorosa? ¿Por qué? Cuando nos premian, pasamos unos días sonseando vanidosamente. Nos cansamos. Por un tiempo considerable no escribimos. Si los jóvenes tuvieran un poco de sentido de la oportunidad, llevarían en nuestra ausencia sus colaboraciones a los periódicos. Y por malas que sean, tendrían siquiera una remota posibilidad de que se las aceptaran. Eso no es todo. Con estos premios el trabajo se nos atrasa y no llevamos en fecha el libro al editor. Otro claro que el joven despabilado puede aprovechar para colocar su mamotreto. Y todavía guardo en la manga otro regalo para los jóvenes. Pero mejor no hablar, para que la impaciencia no los carcoma. A mí puede decirme cualquier cosa. Bueno, se lo digo yo. Ya me dieron 5 o 6 premios. Si continúan con este ritmo, ¿usted cree que voy a sobrevivir? Desde ya le participo que no. ¿Usted sabe cómo le sacan la frisa al premiado? Creo que no me quedan fuerzas para aguantar otro premio. El caso de los viejitos voladores. Divertimento. Cuento. Con el inefable sentido del humor y la prosa de Adolfo Bioy Casares. zumo y los viejos vinagres, coronando este relato delicioso de Adolfo Bioy Casares. Crítico e incluso autocrítico, por momentos desopilante. Gran compañero de Borges, Bioy, comenzaron escribiendo juntos el prospecto de una nueva botella de leche que pensaba lanzar, La Martona, una compañía que ya no existe. Y de ahí en más nos desbordaron con su literatura, profusa como en este caso en ironías memorables. Momentos literarios y musiquita, como siempre acá en El Perro Negro, a puro eclecticismo y esperando que la estén pasando bien. Vamos con lo que viene. Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Se han dado casos, se repiten tanto en estos tiempos de confusa urgencia, que el que quiere cambiar la flor de mano debe ejercer la ciencia y la paciencia. Pero no en breves raptos o relámpagos, ni a palos con el águila agorera, tampoco en conversadas salamancas de sexo y saxo y de pilosa niebla. Esas raras maneras del hartazgo suelen ser distracciones pasajeras, sintomatipo de que el ocio endémico sustituye la historia por la histeria. Hay que ser consecuente con la furia, escoger entre el viento o la veleta. Armando Tejada Gómez.
Thank you.
Sangre, un viejo tema de David Lebón de su primer álbum solista de 1973, cuando dejara Pescado Rabioso. Ahí también incluye en esa placa una canción, el tema para Luis, que era como un pedido de disculpas por haber seguido su carrera solista. El flaco siempre dijo que estaba muy bien y que de hecho se estaba desperdiciando un gran violero, ya que David en Pescado tocaba el bajo. Hacía violas y todo, pero en las presentaciones en vivo era el bajista de la banda, si bien tocó siempre piano, guitarra, uno de nuestros mejores violeros. Acá, en una versión remozada de hace muy poquito, junto a Pedro Aznar. Pedro Aznar canta muy bien, pero David, el ruso Lebón, hay uno solo, nuestra mejor voz en el género blues y rock and roll. Cómo descose esa viola, ¿no? La hace llorar. El primer álbum solista, decíamos, de David es del año 1973 y tiene una curiosidad. Todos los temas fueron bautizados por el inefable, un gran amigo y compinche de este programa, que es el señor Norberto Papo Napolitano. ¿Cuándo no? Recordemos que David también había tocado en Papo Blues, la batería, entre otras cosas. De allí que algunas pistas tienen nombres absurdos como 32 macetas, 2 edificios dorados. Y de esa placa, aquí en El Perro Negro, y junto a Pedro Aznar, el señor David Lebón, con Hombres de Mala Sangre. En la continuidad de nuestro programa número 55. La mujer llevaba la frente ceñida con una cinta anaranjada, que recordaba el estilo de los años 20. Su voz destacaba sobre la charla de sus compañeros, sobre el muchacho que aceleraba su motocicleta en la calle, hasta sobre el ruido de los platos en la cocina del pequeño restaurante de Antibes, casi vacío ahora que empezaba el otoño. Su cara me era conocida. La había visto mirar hacia la calle desde el balcón de una de las casas restauradas, junto a las murallas, mientras gritaba frases cariñosas a alguien o algo invisible. Pero no había vuelto a verla desde el verano y suponía que se había marchado con los demás extranjeros. «Pasaré la Navidad en Viena», dijo. «Adoro Viena, esos deliciosos caballos blancos y los niños que cantan Bach». Sus compañeros eran ingleses. El hombre procuraba mantener el aspecto de un veraneante, pero de vez en cuando se estremecía en secreto bajo su camisa de algodón azul. «¿Entonces no la veremos en Londres?», preguntó con voz engolada. «Oh, pero tiene usted que visitarnos», dijo su mujer, mucho más joven que los otros dos. «Hay ciertas dificultades», dijo ella, «pero si pasan la primavera en Venecia, mis queridos amigos, no creo que nos alcance el dinero, ¿verdad, querido? Pero nos gustaría enseñarle Londres, ¿verdad, querido?». «Desde luego», dijo él con aire lúgubre. «Creo que es absolutamente imposible. Es por belleza, ¿comprenden?». Hasta entonces no había reparado en belleza de tan bien como se había portado. Estaba echado en el antepecho de la ventana, inerte como un pastel de crema en un escaparate. Creo que era el pekinés más perfecto que he visto, aunque ignoro los detalles que valora el juez en un concurso canino. Habría sido blanco como la leche si no le hubieran agregado un poco de café. Pero eso no era un defecto. Destacaba su belleza. Desde mi asiento sus ojos parecían profundamente negros, como el centro de una flor, ausentes de todo pensamiento. No parecía la clase de animal que reacciona ante la palabra rata o demuestra un juvenil entusiasmo si alguien sugiere un paseo. Imaginé que solo su propia imagen en un espejo podía suscitar en él un asomo de interés. estaba lo bastante bien alimentado como para no prestar atención en la comida que los comensales habían dejado en sus platos, aunque quizás estuviera habituado a algo más sabroso que la langosta. ¿No puede dejarlo al cuidado de una amiga?, preguntó la mujer más joven. ¿Dejar a Belleza? La pregunta no merecía respuesta. Pasó los dedos por el largo pelo café con leche, pero el perro no movió la cola, como hubiese hecho un perro cualquiera. Apenas gruñó, como un viejo importunado por un camarero en el club. Esas leyes de la cuarentena. Sus diputados debieran hacer algo sobre el particular. Lo llamamos MP, dijo el hombre con oculto desprecio. No me importa cómo lo llamen. Viven en la Edad Media. Puedo ir a París, a Viena, a Venecia. Hasta puedo ir a Moscú, si se me antoja. Pero no puedo ir a Londres sin dejar a Belleza en una horrible prisión, con toda clase de perros indeseables. Supongo que tendría... El hombre vaciló con admirable cortesía inglesa, mientras sopesaba el término correcto. ¿Celda? ¿Perrera? ¿Un cuarto propio? Imagínense las enfermedades que puede contraer. La mujer lo levantó de la ventana como si fuera una estola de piel y lo apretó resueltamente contra su pecho izquierdo. El perro no se molestó en gruñir. Me dio la sensación de algo totalmente entregado. Un niño se habría rebelado al menos un momento. Pobre criatura, no sé por qué no sentí lástima del perro. Quizá porque era demasiado bonito. Mi pobre Belleza tiene sed. Le traeré un poco de agua, dijo el hombre. Media botella de agua mineral, por favor. No me fío del agua del grifo. En ese momento me fui, porque la sesión de cine de la Place du Gaulle empezaba a las 9. Salí pasada las 11. Como la noche era agradable, salvo por el viento frío que soplaba desde los Alpes, di la vuelta a la plaza y, pensando que las murallas estarían demasiado expuestas al viento, tomé las estrellas y sucias calles que salen de la Place Nationale, la Rue de Sade, la Rue de Vins. Los cubos de basura estaban en las aceras. Los perros habían esparcido las inmundicias por el pavimento y los niños habían meado en el arroyo. Un bulto blanco que al principio me pareció un gato avanzaba furtivamente frente a las casas. Por fin se detuvo y cuando me acerqué, se escurrió tras un cubo de basura. Me detuve asombrado y esperé. Una luz proyectaba por entre las tablillas de una persiana un dibujo de piel de tigre sobre la acera. Al fin Belleza reapareció y me miró con su cara relamida y sus negros ojos inexpresivos. Debió de suponer que quería agarrarlo porque me enseñó los dientes. «¡Pero si es Belleza!», exclamé. Belleza me respondió con un gruñido de viejo de club y esperó. ¿Se mostraba receloso porque yo sabía su nombre? ¿O porque mi ropa y mi olor le indicaban que pertenecía a la misma clase que la mujer de la cinta? La gente que desaprobaría su escapada nocturna. De pronto movió una oreja en dirección a la casa de la muralla. Quizás había oído la llamada de una voz femenina. Lo cierto es que me miró súbitamente como para comprobar si también yo lo había visto. Como no me moví, se consideró a salvo. Empezó a serpear por la acera con una determinada intención, como la boa de plumas de la muchacha del cabaret que flota en torno al sombrero de copa. Lo seguía a discreta distancia. ¿Lo guiaba un recuerdo o un agudo sentido del olfato? Solo uno de los cubos de basura de la callecita había perdido la tapa. De sus bordes prendían marañas indiscernibles. Belleza, que me ignoraba como habría ignorado a un perro inferior, se irguió sobre las patas traseras y apoyó delicadamente sus patas delanteras en el borde del cubo. Volvió la cabeza y me miró, sin expresión, dos manchas de tinta en las que quizá un adivino habría descifrado infinitas predicciones. Tomó impulso, como un atleta que se levanta sobre las paralelas, y se metió en el cubo. Las patitas emplumadas. Estoy seguro de haber leído en algún lugar que ese es un detalle importante en un concurso de pequineses. Escarbaban entre la verdura podrida, las latas vacías, los blandos desechos del cubo. Se entusiasmó y hundió el hocico como un cerdo en busca de inmundicias. Después entraron en acción las patas traseras, que descartaron desechos. Cayeron al suelo mondaduras de frutas higos podridos, cabezas de pescado. Al fin consiguió lo que buscaba, un largo intestino perteneciente a Dios sabe qué animal. Lo sacudió en el aire y las tripas se le envolvieron en el blanco cuello. Entonces abandonó el cubo y trotó por la calle como un arlequín, arrastrando tras de sí los intestinos que parecían una riestra de salchichas. Admito que me puse de su lado. Cualquier cosa era mejor que el abrazo de un pecho estéril. Al doblar una esquina encontró un rincón oscuro mucho más adecuado que cualquier otro para morder un intestino, porque contenía un montón de basuras. Primero inspeccionó las inmundicias con el hocico, como un auténtico hombre de club, y después se revolcó largamente sobre ellas, con las patas al aire, restregándose la piel café con leche con ese oscuro champú, sin soltar los intestinos de la boca. Mientras los ojos satinados miraban imperturbables el gran cielo negro del Midi. La curiosidad me hizo regresar por el camino de las murallas. Allí, inclinado sobre el balcón, la mujer procuraba distinguir a su perro entre las sombras de la calle. ¡Belleza!, la oí llamar. ¡Belleza!, la oí llamar cansadamente. ¡Belleza! Después, con creciente impaciencia, ¡Belleza! ¡Vuelve a casa! ¡Ya has hecho pipí, belleza! ¿Dónde estás? ¡Belleza! ¡Belleza! Hay detalles íntimos que nos impiden sentir compasión. De no haber sido por la horrible cinta anaranjada, sin duda habría sentido alguna piedad por la vieja estéril que clamaba desde el balcón por su irrecuperable belleza. Belleza, un cuento de Graham Greene, autor inglés del siglo XX. Con este maravilloso cuento clasicista de Graham Greene, nos despedimos aquí de la vuelta número 55, alrededor de la cucha del dofón del perro negro, porque ya nos quedamos sin tiempo. Saludamos ahora, vamos perro, que no hay tiempo, vamos, al agua. Les dejamos una cancioncita y la cortina de cierre con Led Zeppelin, como siempre. Para que no les queden dudas que esto fue El Perro Negro. Hasta la próxima.
Ibas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres girar, maniatado, quieres cambiar y arremolinar, oh no. visto acrobacia y saltas, un secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas bailar y por tu soledad we'll be right back.
Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las Islas del Delta.